Bueno, tenemos la enorme satisfacción de tener una charla con Daniel Campeone, que es escritor, profesor universitario, un hombre de la política, de la militancia, del cual hemos leído cientos de textos, artículos, y que para nosotros es realmente muy, muy importante tenerlo aquí entre nosotros. Alfredo Grande y Julián Bouvier en este programa Hasta que vuelan los abrazos. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, muy bien. Gracias por la convocatoria a hablar en el programa de ustedes.
No, al contrario. Agradecidos estamos nosotros. Mirá, este programa siempre empieza tranquilo y termina medio alocadamente porque el reloj pasa y nosotros nos quedamos. Pero queríamos un análisis tuyo de esto. ¿Te acuerdas de esa película Fiebre del Sábado por la Noche? Bueno, tenemos la fiebre de las elecciones por la tarde, ¿no? ¿Qué estás pensando vos respecto a esto de... que a mí realmente me resulta casi mortificante, ¿no? Cuando se dice, bueno, es un año electoral. ¿Por qué es un año electoral? ¿Qué significa decir es un año electoral? ¿Qué quiere decir eso?
La enunciación de que un año es un año electoral, que en nuestro sistema institucional, año por medio es año electoral, siempre ha servido de excusa para condicionar las decisiones y para acallar las protestas. No se puede hacer una política de tal tipo porque es un año electoral. Esta discusión debe quedar para otro momento porque ahora estamos en un momento electoral. Es algo que tiene un carácter, por lo menos a mi juicio, de particular exasperación, en las circunstancias tan particulares y tan graves que vivimos hoy, ¿no? En medio del agobio sanitario, económico, cultural inclusive, que estamos viviendo, la circunstancia de postergar decisiones o alejar posibilidades de discusión, porque estamos en un año electoral, es terrible. Y haría una observación adicional sobre esto. Estamos viviendo en un año electoral donde lo que se discute padece, en el mejor de los casos, de superficialidad. Y en el peor, de cualquier identificación o cualquier cercanía con las necesidades populares. Lo que pasa por ser un debate político, en realidad son chicaneos, especulaciones interminables sobre candidaturas, acciones para descalificar al adversario. Por ejemplo, leí en estos días un documento firmado por algunos intelectuales, me acuerdo los nombres de Santiago Kovadlov, de Juan José Sebrelli, de... Beatriz Arlo y mucha más gente, pero ellos como los más rutilantes, donde dicen que si el kirchnerismo gana estas elecciones legislativas va a absorber hasta la última gota de democracia, es decir, correr al votante o al potencial votante con el espantajo de que vamos a alguna modalidad de totalitarismo, de socialismo, de pseudosocialismo populista o algo por el estilo, y eso volvería no solo importante, sino decisiva las elecciones legislativas. Esto, entre otras cosas, pues...
Sí, sí, te escuchamos.
¿Hola?
Hola, sí, sí, Daniel, te escuchamos.
Sí. Decía que esto tiene mucho, pese a que no lo firmen dirigentes políticos, sino, entre comillas, prestigiosos intelectuales, tiene mucho de chantaje hacia un votante que en medio del agobio de la situación abrumadora está bastante poco receptivo ante la perspectiva electoral, máxime porque es una elección legislativa, no se disputa el premio mayor de nuestro sistema político, que es la presidencia, sino la composición del Congreso y en realidad la composición de la mitad del Congreso, que es lo que se renueva. Ante esas circunstancias se especula con el miedo, con una perspectiva apocalíptica, ante el triunfo electoral de una de las dos fuerzas, y se pretende con eso, que se podría calificar para ser suave, de malas artes, se pretende allegar votos, y además toda la perspectiva es la de la famosa grieta. Es decir, se escenifica una confrontación furibunda entre dos bandos electorales que en realidad tienen mucho en común, no tanto por lo que proponen, sino por lo que dejan afuera de la agenda. Los grandes problemas nacionales, la mayoría, no se discute. No se discute a fondo educación, no se discute a fondo salud, no se discute a fondo el rumbo de la economía en un sentido realmente transformador. Es un poco como un acuerdo subrepticio sobre la administración de, de lo existente, sobre dejar todo más o menos como está, para decirlo en términos más simples, y sobre eso se monta una escena, una pantomima, podríamos decir, siendo un poco más duro, donde se supone que se debate entre dos proyectos de país totalmente distintos, y que uno es el totalitarismo y el otro la libertad, o de la vereda de enfrente, uno es el neoliberalismo furioso y el otro es un régimen nacional popular y progresista.
Y Daniel, podríamos hacer una breve síntesis de lo que vos pensás que está haciendo este gobierno nacional, una reflexión sobre esto, este año y estos dos años de casi de gobierno.
Sería largo intentar hacer un balance o una reflexión general. Yo lo que podría decir como criterio es que estamos frente a una especie de populismo o progresismo muy timorato, muy propenso a tomar algunas decisiones que en sí mismas no son audaces y después retroceder. Desde lo que vimos con la supuesta expropiación de Vicentín en adelante, lo que ha predominado ha sido una dinámica de tímidos avances, y ante la presión de sectores con poder, sobre todo del poder económico, ante esos tímidos avances, un retroceso más bien rápido, como decían en el campo, un recular en chancletas, ¿no? Esto no quita que haya algunas parciales excepciones, como ha sido, para aludir a un tema de estos días, la cuestión de la hidrovía, donde frente a presiones desde el interior del propio Frente de Todos, ahora se ha tomado una decisión tímida, muy parcial, de que se prorroga por un año el arranque de la licitación y mientras tanto administra el Estado, una especie de una mano de cal y otra de arena, postergamos la licitación cuestionada, pero lo hacemos solo por un año y en un año volvemos a desembarcar, vaya la paradoja, porque hablamos del río, volvemos a desembarcar en la lógica de privatización y de grandes negocios vinculados al transporte y a la navegación del río y a vaya a saber cuántas cosas más. Me parece que esa es la tónica de este gobierno, lo que ha predominado. El costado progresista suele verse alejado en cuestiones alejadas del núcleo mismo de las decisiones. Fijémonos, por ejemplo, en el tema de la carne, sin entrar en detalles sobre eso, porque no soy para nada experto en el asunto, pero se empieza hablando de cerrar las exportaciones para preservar los precios internos y con eso la capacidad, el poder adquisitivo de la población en un bien de consumo esencial. Y al poco tiempo empieza, bueno, no, el 50%, y prohibimos la exportación de algunos cortes populares y no del resto. Es decir, como que enseguida de una decisión viene la componenda, viene el enjuague, tratando de no ofender ni siquiera en lo mínimo a los intereses del gran capital, sea la sociedad rural, sea la empresa Vicentín en su momento. El gobierno, además, busca todo el tiempo crear instancias de negociación con las grandes empresas. El Consejo Económico Social me parece que va en ese sentido. El Consejo Agroindustrial en la misma dirección. Es decir, se busca crear foros, crear espacios de intercambio con los que son los dueños de la Argentina, que sabemos que jamás van a consentir con ninguna política de mínimo sentido popular, del menor beneficio para las clases trabajadoras.
Campeones, nosotros vamos a hacer lo mismo que criticás. Vamos a dejar el 50% de esta charla, si vos podés, para el jueves que viene. Andamos con los tiempos muy corridos. Fue muy interesante todo lo que planteás. En relación al tema de la hidrovía, creo que el decreto del presidente reafirma toda la legislación anterior. La mayoría de dictaduras militares y algunas del gobierno anterior de kirchnerismo, así que no sé si dentro de un año no vamos a estar peor que ahora. Pero
es probable.
Pero te mandamos un muy fuerte abrazo, y si tenés tiempo, ganas, nosotros nos sobran ganas, nos falta tiempo, el jueves que viene nos gustaría volver a charlar contigo.
Con todo gusto. Si me confirman un par de días antes, arreglo los horarios como para no tener inconvenientes, pero con todo gusto.
Date por confirmado, una semana antes te confirmamos.
Perfecto. Bueno, muchas gracias por la atención y por la oportunidad de comunicarme con el público.
Fuerte abrazo para vos.